capacidades y deficiencias militares de Ucrania y tienen información sobre los aliados de Estados Unidos, incluidos Israel, Corea del Sur y Turquía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 14 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, como todos los días, acá en nuestro espacio. Vamos a estar dándole seguimiento a varios temas en la tarde de hoy. La situación de una ama de casa que ha tenido que abandonar su hogar ante la situación complicada que hay con un círculo social, una pista de baile llamada ahí en el municipio, en el poblado de San Andrés, muy cerca de la capital holguinera, Arcoíris, se llama el centro de baile, donde ella ha acudido incluso hasta el órgano provincial, el diario Ahora, que le respondieron que averiguaría, y hasta ahora nada ha pasado. También vamos a dar seguimiento a la situación con otra persona ahí en San Andrés, de los apagones, la situación del desabastecimiento. Tendremos también información actualizada con Eldris González Pozo del asedio a cuentapropistas en Santiago de Cuba. Los circos infantiles tendremos con Ladies, hablaremos hoy, y dejó huelga de hambre otro reo político del 11J que estaba en huelga allí en el penal de Kilo 8. En la segunda parte del espacio hablaremos con dos economistas, Marta Beatriz Roque Cabello y Elías Amor Bravo. El tema múltiple, sobre todo la situación del desplome del azúcar en Cuba, mientras que en el mercado mundial alcanzan cifras récord la tonelada de azúcar. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, es una forma de tortura. Activista cubano condena interrogatorios filmados por la seguridad del Estado. Así lo dijo el artista plástico Hamlet Labastida, que recordó los horrores de su detención en Villamarista a raíz del nuevo episodio de tortura psicológica. En otro orden de informaciones, pareja ruso-cubana denuncia acoso de las autoridades cubanas en la isla. Y familiares de presos del 11J denuncian las precarias condiciones en prisión donde se encuentran. El asilo político explicado por los abogados expertos, la credibilidad es lo que convence al juez. Un reporte de nuestro colega Ricardo Quintana en Televisión Martí. Y observadores de la Comisión Cubana de Defensa Electoral concluyen que asamblearios del 26M, las de las mayores abstención desde 1959. Activistas repudian a táctica del régimen cubano en forzar la autoinculpación de los detenidos. Y advierten el Instituto Patmos, así como la organización Outreach ID of the American sobre la continuación de las violaciones a la libertad religiosa en el país. Sindicalistas independientes denuncian trágico accidente en el central azucarero de Cienfuegos. Se trata de el central azucarero Covadonga en el municipio Cienfuegueros de Aguada de Pasajeros. Y finalmente, más de 5 meses en prisión provisional lleva un joven de 18 años, hijo de opositores al régimen. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar la comunicación a esta hora de la tarde, ahí en el poblado de San Andrés, en las cercanías de la cabecera provincial, en la provincia de Holguín. Vamos a establecer el contacto ya con Damaso Alberto Fernández, que va a tener la generosidad de presentar el caso de Natalia de la Caridad Velázquez, que ha tenido que abandonar su hogar ante la bulla, las reyertas, los problemas que ocurren con la pista bailable Arcoíris, adjunta a su propiedad en San Andrés, lo cual ha creado toda esta inconformidad. Vámonos directamente a San Andrés, en Holguín. Tenemos ya el contacto con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, gracias y buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes para todos los oyentes, para ustedes, y muchas gracias por darnos la oportunidad de que la sanandresina Natalia de la Caridad Velázquez Ruiz hable en voz propia para que ustedes conozcan su caso. Ahora,
¿Cómo no? Volveremos con usted más adelante.
Buenas tardes,
Natalia de la Caridad Velázquez. Un gusto, le damos la bienvenida aquí en Radio Martí. Pues, Damaso Alberto, siempre preocupado por los residentes de San Andrés, y nos hizo llegar la situación que usted tiene, que ha acudido incluso a las autoridades locales, ha acudido incluso al diario Ahora, el órgano, el periódico de Holguín, para plantear su situación. ¿Qué está ocurriendo con usted, que vive al lado de este centro Arcoíris, una pista bailable? ¿Cuál es la situación?
Estamos al filo de prácticamente hace un año que soy víctima de la agresión sonora. Me he dirigido a todos los lugares competentes y todo ha sido realmente, para nosotros, porque hay otras víctimas también, una burla. Realmente las actividades continúan porque es como una mafia organizada, porque media el dinero, porque tienen que recaudar fondos. Inclusive la última respuesta que se me dio fue el primero del mes en curso, donde fue día sábado, por la vía del periódico Ahora, y hicieron la actividad sábado, la hicieron domingo, la hicieron martes. Me obligaron a abandonar mi vivienda, vivienda donde yo vivía con plenitud, con mi mascota, herencia de mis ancestros. Tuve que abandonarla, me han obligado porque estoy enferma, porque debuté un trastorno psiquiátrico diagnosticado por un especialista de ideas delirantes provocadas por los ruidos. Estoy desamparada, defraudada, porque soy una ciudadana que ha ejercido el voto a la Constitución, al Código de la Familia, a todo lo que me ha correspondido hacer como ciudadana, lo he hecho de muy buena fe y voluntad, y hoy estoy totalmente desamparada, defraudada por el gobierno, por el Ministerio de Cultura, que son las personas que he tenido el contacto directo y son los dueños de este negocio, porque es un negocio, y no ha tenido respuesta alentadora para nada. Se pelean las personas con uno, te cuestionan tu dolor, tu sentir, tu verdad. Yo les agradezco mucho su atención, que me hayan acogido, a ver si es mi última esperanza, a ver qué ayuda puedo recibir, porque yo no tengo necesidad de abandonar mi vivienda.
Natalia, una pregunta. Cuando usted dice que tuvo que abandonar su vivienda, ¿para dónde fue usted ahora y dejó su casa?
Para la casa de una ahijada que tenemos una relación de más de 30 años, porque además de no poder estar en mi vivienda porque no se ha resuelto el tema de la agresión sonora, uso fármacos. Fármacos que no debo estar sola. ¿Me entiende?
¿Y esta situación psiquiátrica que usted se le ha presentado ha sido después del ataque acústico?
A raíz del ataque acústico, que requiere de una habitación, inclusive no en este tipo de trastorno no lleva el uso del fármaco según la especialista psiquiatra que visita el área de salud enclavada aquí en una
y le hago una pregunta, Natalia. ¿Usted le ha presentado a las autoridades de salud pública, al delegado de la circunscripción del Poder Popular y demás funcionarios?
Al presidente del Consejo Popular no ha ventilado el caso.
Sí, sí, pero una pregunta. Disculpe un momento. ¿Le ha presentado usted el certificado psiquiátrico de la enfermedad que se le ha presentado por un todo esto? ¿Usted lo ha hecho?
Yo lo he hecho saber de manera verbal, pero lo tengo prescrito en mi historia. Claro. Con el tratamiento a seguir, que lo que lleva de tratamiento no son fármacos, son una habitación que asegurar que esté cómoda, que esté en total silencio, y eso es totalmente imposible. Pero ya en mi caso, como ha sido prolongado durante tantos meses, sí requiere de fármacos que en ocasiones no los tengo, porque aquí no hay medicamentos en este país, y tengo que adquirirlo por la vía de la calle y mi economía no me permite, porque yo soy asistenciada, porque soy limitado físico motor, tengo 57 años de edad, ya entro en acá prácticamente en la tercera edad, y tengo esta enfermedad a raíz, a causa de estos sonidos, un traumático.
Pregunta, una última pregunta, ¿quiénes operan, quiénes son las personas que operan esta pista bailable? ¿Son cuentapropistas, es el Ministerio de Cultura, es un negocio?
El Ministerio de Cultura es local, es el Ministerio de Cultura y opera el dueño del audio, que son particulares.
¿Cómo no?
No está en el local. Para un modo de recaudar fondos para el Ministerio de Cultura y para el patentado. No tienen escrúpulos. No tienen escrúpulos ni control en el uso del volumen.
Y usted me dice que hay otras personas afectadas. ¿Ha podido usted recabar los nombres y la información para que se sumen?
Yo le he hecho llegar con un documento, pero esta comunicación sí ya es personal mía. Uh-huh. Ante ustedes, yo le he presentado todos los documentos al gobierno municipal, a los representantes de cultura, al director de la Casa de Cultura aquí en San Andrés, que para mi criterio es una casa de incultura, no de cultura. ¿Entiende? Y se ha expresado en algunas que otras viviendas que él ha visitado, que hemos recogido las firmas, mintiéndole de la manera más sucia posible a personas mayores, diciéndole que van a minimizar el volumen, que se van a hacer las actividades espaciadas, que se van a... Y todo es incierto.
¿Cómo no, Natalia? Muchas gracias, Natalia, y le prometemos que en los próximos días, a través de Damaso Alberto, seguiremos dándole seguimiento a ver si ha habido alguna reacción a esta denuncia que usted está haciendo en el día de hoy. Gracias, Natalia.
Ustedes, que tengan un lindo día.
Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a regresar con Damaso Alberto. Damaso Alberto, ¿te tenemos de vuelta ahí? Bueno, vamos a intentar volver a hablar con Damaso Alberto Fernández ahí en San Andrés, para brevemente hablar con él. Lamentable esta situación de esta señora. Y queríamos hablar con él también. Los apagones siguen en el territorio de San Andrés. ¿Cuál es la situación que está ocurriendo con este tema ahí? Vamos a ver si aprovechamos con Damaso Alberto estos minutos y volvemos con él ahí en San Andrés. Ya tenemos restablecido el contacto en San Andrés. El contacto restablecido y con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, gracias nuevamente.
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues muchas gracias por esta denuncia. Ya yo le dije a Natalia que seguiremos a través de usted en los próximos días a ver si hay alguna respuesta a esta denuncia fuerte que ha hecho en el día de hoy. Esperamos que algo ocurra. Damaso Alberto, antes de finalizar, con una actualización, ¿cómo anda el tema de los apagones en San Andrés y el desabastecimiento?
Bueno, ayer a las 6:15 de la tarde tumbaron la electricidad y nos las devolvieron a las 2:03 de la noche. Pero hoy, ya en la madrugada, hoy a las 6:00 por ahí, empezó a bajar ya lo que es el voltaje de electricidad. A las 7:00 la quitaron como unos 20, 25 minutos y la pusieron. Pero el voltaje seguía bastante bajo. Ya se un poco, ya se aniveló alrededor de las 9 de la mañana, más o menos. Lo que es referente al desabastecimiento es total. Imagínense que un plátano ya está allá, aquí en San Andrés, de 20 a 25 pesos. ¿Para qué le voy a hablar de lo demás si no hay de nada? Nos estamos muriendo de hambre. El pueblo de Cuba, San Andrés, pertenece a Cuba, el pueblo de Cuba está muriéndose de hambre, falta de todo, de alimento, de medicamento, de humanidad por parte del régimen.
Increíble, Damaso Alberto. Gracias, muy amable, como siempre, Damaso Alberto Fernández. Ahí, un gusto, como siempre, ahí en el territorio de San Andrés, en Holguín. Vamos a pasar en breve a la provincia de Santiago de Cuba. Vamos a establecer el contacto con Eldris González Pozo, cuenta propista. Tiene un puesto de venta de viandas ahí en el reparto Zamorana, en Santiago de Cuba, para que nos cuente cómo sigue la situación con los apagones y el desabastecimiento que continúa bastante complicado en el territorio. Nos vamos ya en breve a Santiago de Cuba, ahí en el reparto Zamorana, el contacto con el cuentapropista y expreso político actualmente en licencia extrapenal, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes. Oye, ¿cómo la cuestión de los apagones continúa cuesta arriba? ¿Cómo anda el tema de los apagones y la falta de combustible ahí en Santiago?
Bueno, mira, la situación con el combustible sigue siendo la misma. El combustible anda vendido, el transporte está malísimo. Entonces, con la corriente se están excediendo ya nuevamente 5 y 6 horas con la corriente. Entonces, aquí había entrado supuestamente un barco de eso, que es una termoeléctrica.
La patana turca de Santiago estaba en la bahía, ya se acabó el contrato y se fue.
Sí, eso es lo que te iba a decir, que se le había acabado el contrato y se fue. Apenas hice esta patana, enseguida el problema con la corriente la siguen quitando 5 y 6 horas. Ahora mismo fue que la pusieron de las 8 de la mañana.
¿Esto es todos los días, Eldris?
Todos los días, y entonces sin avisar y sin nadie preparar. Ayer fue por la noche, hoy por la mañana, y si tienen que quitártela por la noche, te la vuelven a quitar. Es una cosa y no voy.
¿Algún mejoramiento en cuanto a los alimentos?
No, la escasez sigue. La escasez de alimentos continúa y los precios siguen subiendo. Entonces, lo más gracioso de esto es que ahora las MIPYME, que es la palabra ahora del día, MIPYME, van a vender carne. Es decir, pollo, carne de res, salchicha y todas esas cosas. Entonces el Estado no tiene nada.
Increíble. Gracias, Eldris. Eldris González Pozo, ahí en el territorio de Santiago de Cuba. Intentamos ahora pasar a la vecina provincia de Camagüey, donde los apagones no nos han permitido hablar en los últimos días con Lady Tavares. Hoy parece ser que sí vamos a lograr el contacto, pues, con la activista en el territorio de Agramontino para poder conversar con ella sobre dos temas de vigencia en la realidad nacional en el territorio. Vámonos directamente ya a Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde. Vamos a establecer el contacto ya ahora con Lady Tavares en la capital agramontina. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, me alegro, le doy las gracias a la empresa Unión Eléctrica de Cuba. Gracias a ellos podemos hablar, porque según tú me has contado, si te llamamos y hay apagón, no hay conexión tampoco.
Así mismo.
Bueno, cuéntame, ladies, los apagones están disparándose ya nuevamente y estamos apenas en la primavera. ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí en Camagüey?
Bueno, esta mañana se me fue a las 10 de la mañana y está casi acabado de llegar ahora. Dicen que por la tarde se vuelve a ir a las 5 de la tarde. Ayer se fueron 5 horas, antier se fue también. Ya ellos no tienen una preparación, que tú sabes que tienes que hacer las cosas de tal hora a tal hora. Es a la hora que ellos entiendan y ya.
Ladies, ¿y qué impacto tiene esto? Porque según lo que me han dicho, también hay una crisis. No hay ni gasolina ni petróleo. También hay afectaciones del transporte. Las cosas van de mal en peor.
Ni gas licuado. No hay gasolina, no hay petróleo, no hay gas licuado. De todos modos, no hay nada que cocinar, así que es igual.
Ahora, quería hablar contigo un tema. Tú eres mamá, eres abuela. El 10 de abril se conmemoraron los 62 años de creación de los círculos infantiles por la Revolución. Ojo, recordar que esto existía antes de la Revolución con el nombre de guarderías infantiles en Cuba, pero el castrismo pues trató la manera de abarcar la efemérides y de anotarse un punto más. 62 años después, ¿cuáles son las condiciones de los círculos infantiles para las mujeres trabajadoras? ¿Siguen siendo igual o ya no es igual?
No, para nada. Los primeros círculos fueron círculos. Estos no. De hecho, casi nadie está llevando los niños a los círculos por la alimentación que le están dando a los niños. Antes, cuando el niño llegaba, le daban un desayuno, una merienda, un almuerzo, otra merienda, y hasta los bañaban. En este momento hay muchas personas que no están llevando ni los niños al círculo porque prácticamente se están muriendo de hambre. Están dando harina, harina de maíz a los niños pequeños, menores de 5 años, que eso no se lo comen los niños. Y harina con agua mucho menos, porque todavía se esperan cosas bien elaboradas, pero no tienen plato fuerte, no tienen leche, no tienen de nada. Y entonces la gente está evitando llevar los niños al círculo. Los círculos que están funcionando, porque hay círculos que llueve, cuando escampa, sigue lloviendo adentro y afuera escampó. Tus visiones. Aquí creo que en Camagüey están funcionando como 2 o 3 círculos infantiles nada más, de tantos que había.
Increíble, Ladies. Excelente, como siempre. Las gracias a Ladies Tavares en el territorio agramontino. Proponemos cerrar esta primera parte en Sibanicú, en Camagüey, con Jordan Barrero Huerta, un segundo huelguista que estaba realizando una protesta. Plantado también ahí en el penal de Kilo 8, donde mismo estaba en huelga pues Dixangaín Zamoré, ya se desplantó también, y vamos a tener la información con Jordan Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, la persona que atiende a los presos políticos en la provincia de Camagüey, y nos va a actualizar la situación de esta persona, de quién se trata y cuándo pues abandonó el plante en el destacamento donde se encuentra ahí en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Vámonos directamente a Sibanicú en Camagüey. El contacto con Jordan Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad, en la provincia, ahí en Camagüey. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, Jordan, sumado al Dixangaín Zamoré, había otro activista que gracias a usted pudimos conocer que también estaba en plante en el destacamento donde se encuentra el Kilo 8. ¿Ya lo levantó? ¿Cuándo ocurrió y de quién se trata, por favor?
Sí, Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, condenado a 14 años de privación de libertad por las manifestaciones del 11 de julio del 2021, recluido en la prisión de Kilo 8, había tomado la drástica decisión de plantarse el día 4 del mes en curso, pidiendo la libertad de todos los prisioneros políticos y también solicitando asistencia médica, ya que tiene varios padecimientos de salud que lo golpean y no le estaban dando la asistencia médica. Ayer, jueves 13, en horas de la mañana, tuve una llamada de su mamá María, quien me informaba de que Jorge Alexis en ese momento había acabado de llamar y que se desplantaba, abandonaba la protesta que estaba realizando.
Bueno, pues esta es la situación. Jordan, estamos ya a 14 de abril. Tú vives en un municipio, Sibanicú, en Camagüey. Te tienes que mover, tú atiendes todo el sistema penal por la oposición cubana. Jordan, ¿cuál es la situación de los apagones y el combustible? Que no hay combustible ni para el transporte. ¿En qué situación se encuentran ustedes ahí?
Sí, mira, estos municipios que están distantes de lo que es la ciudad cabecera, pasan muchos trabajos, mayormente los estudiantes que estudian en la Universidad de Camagüey en Ciencias Médicas, producto del transporte. El déficit de combustible que hay no solo afecta a la familia cubana en los apagones, que ya ascienden a 3 horas y media y 4 horas, y sabemos que va a seguir en aumento porque sabemos cómo el régimen cubano mueve este proceder de ellos, que empiezan con 1 hora y media, con 2 horas, y así van avanzando. Y ya en estos momentos ya podemos decir que hemos contabilizado apagones de 4 horas. Pero también tú puedes ver en la terminal municipal, ya desde las 2:30 de la mañana, estudiantes llegando allí para poder trasladarse a la ciudad de Camagüey en lo que puedan, porque el transporte, es decir, municipal, está colapsado, no hay combustible, no está saliendo el carro a la hora que tiene que salir, que debe salir un carro a las 6 de la mañana, otro a las 7:10. Esos carros están siendo anulados, esos ómnibus, y entonces realmente lo poco que se mueve es a través del transportista privado, es decir, del particular. Esta es la situación que lamentablemente en Cuba, y por la cual trabajamos muchísimo todavía para que el pueblo cubano pueda tener lo que necesite y se le respete como tal los derechos humanos.
Gracias, Jordan. En Sibanicuca, Mogoy. Vámonos a la pausa informativa. En minutos regresamos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. Sumado a nuestro equipo, integrado por Efraín García, un placer en el control técnico en la tarde de hoy, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. En esta segunda parte del espacio tendremos dos economistas. Vamos a hablar del desplome de la industria azucarera cubana, en momentos en que el precio del azúcar rompe récord en los mercados mundiales. De esto tendremos pues a Marta Beatriz Roque Cabello, y después hablaremos con el economista cubano-español Elías Amor desde Valencia, España. Pero también con Marta vamos a tratar una importante denuncia que nos compete de lo que ha estado ocurriendo allá en su propiedad. Vámonos al municipio 10 de octubre, en la capital cubana. Contacto con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, y también única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Te oigo muy bajito, pero bueno, haré un esfuerzo.
Bueno, déjame acercarme a ver si me escuchas mejor ahora. Marta, por tercera vez consecutiva hay un intento de vandalización de tu propiedad, ocurrió ayer, que ya incluye agresión a tu mascota. Esto te llevó a levantar una queja formal ante la policía. Cuéntanos todos los detalles. ¿Qué ha ocurrido por tercera vez? Esto es recurrente, sin que haya solución. ¿Qué pasó ayer?
Sí, Tomás, yo creo que primero que todo, y tal como yo le dije a la policía, hay que poner en contexto que en la esquina de mi casa hay una cámara que toma las dos calles de por donde yo vivo, la calle principal y la calle del costado. O sea que no hay forma alguna de que alguien entre en mi casa por atrás o por delante y que la cámara no lo tome. Eso para mí es importantísimo y es lo primero que yo ayer le aclaré al capitán de la Policía Nacional Revolucionaria, que vino aquí a la casa con un equipo de peritos para investigar lo que había sucedido. Efectivamente, un día, hace 10 días aproximadamente, hace 2 semanas, me levanté por la mañana y me encontré a la perra en el piso triste. Cuando la revisé, le habían dado con un palo en el lomo y en la barriga, y tenía la sangre afuera, etcétera. El vecino al lado, que nos comunicamos los patios a través de una reja, la vio y dijo: Marta, pero tiene en la boca espuma, lo que parecía indicar que la habían envenenado. Estuvimos con ella corriendo para tratar de solucionar este problema, pero a los 2 o 3 días vuelve la misma situación. Como a las 3 de la mañana, la perra ladrando, qué sé yo, cuando salí a la ventana, un hombre brincando la cerca para salir por un pasillo lateral. Al parecer vio que encendí la luz y antes de ayer, también a las 3 de la mañana, la misma situación, un hombre tratando de brincar del patio de al lado para mi patio. Los vecinos de al lado se habían quejado también de que 2 veces han entrado en su patio. Y la pregunta es esta: ¿cómo es posible que la seguridad del Estado, que es capaz de ver todo el que entra y todo el que sale, no se dé cuenta que hay ladrones por la madrugada? Eso te da que pensar, y como es natural, nosotros sabemos al hostigamiento que estamos sometidos y a las presiones. Una persona que tenga que estar pensando todos los días que le van a robar, no puede dormir tranquila, una persona no puede estar estabilizada con la situación que ellos han creado aquí en el patio de mi casa.
Marta, ¿dónde fuiste a presentar la queja y hasta ahora cuál ha sido la respuesta de esta institución policial a usted?
Mira, yo fui a presentar la queja en primer lugar a la instancia que me corresponde, que es el jefe del sector. Fuimos varias veces y la oficina del jefe del sector, que tiene un anuncio que dice que trabaja hasta las 6 de la tarde, estaba cerrada. Decidimos ir entonces a la Policía Nacional Revolucionaria, a la estación de policía de Aguilera. Allí nos entrevistamos con el oficial de Guardia Superior, el que indiscutiblemente, cuando me le entregué el carnet de identidad, inmediatamente supo quién yo era, y nos hizo esperar más de 3 horas en la oficina, y en una oficina donde nos sentaron, para que, según él, llegaran los peritos. Entonces, en el mismo transporte de los peritos, nos trajeron para acá, para la casa, revisaron la perra, revisaron toda la zona, un candado que habían vandalizado, el candado lo habían roto, y yo lo tenía guardado, lo cambié por otro, lo tenía guardado. Ese candado es el que cuida el motor del agua de la casa. Y entonces, durante todo ese tiempo, pues, se mantuvieron tirando fotos, inclusive dentro de la casa, que no tenía nada que ver, pero bueno, en esos momentos no era la oportunidad para una discusión como tal. También los peritos tomaron nota de todo lo que había ocurrido durante estos días y pudieron verificar el sitio por donde había saltado la persona, y el testimonio de los vecinos, que fueron en primer lugar los que vieron a la perra con saliva saliéndole de la boca, y además que pudieron constatar los golpes que tenía la perra, aunque todavía la perra está golpeada.
Increíble. Vamos a seguirle dando seguimiento, tercera vez en las últimas semanas. Marta Beatriz, antes de concluir con usted, aprovechar el privilegio que la tenemos ahí en La Habana, pues mientras que la zafra en Cuba, según un cable de la agencia EFE, que comenzó tarde en noviembre, aspirando a la modesta cifra actualmente en la presente temporada de 455.198 toneladas de azúcar, medio millón básicamente, un país que fue una potencia azucarera, que contaba 156 fábricas operativas en el 1959, que produjo en esa época 5,6 millones de toneladas, después tuvieron hasta 8 millones durante el castrismo. Bueno, pues, alguien se le ocurrió la brillante idea de desmantelar la industria azucarera. Hoy, Marta Beatriz, rompe récord en los mercados mundiales el precio del azúcar. 773 euros vale la tonelada de azúcar en Europa. ¿Por qué Cuba se pierde esto? ¿Por qué pasó esto en Cuba?
Mira, yo soy de la opinión personal que el odio de Fidel Castro hacia los cubanos y hacia el país era tan grande que no permitía el dicho aquel de sin azúcar no hay país. Y entonces él dijo, bueno, vamos a quitar el azúcar para que vean que hay país, porque tú sabes que la prepotencia en las manifestaciones y todo eso era enorme. Entonces desmantelaron una industria que por toda la vida, desde que se constituyó la República de Cuba, cuando en los ingenios los animales le daban vuelta a una especie de turbo que era con lo que hacían el azúcar. Desde esa época, eso fue lo que mantuvo a Cuba. Y ellos decidieron eliminarla. Por consiguiente, eliminaron el ingreso principal, que había en el país. Y te puedo decir que más nunca se recuperará. Aquí la industria en general se perdió, porque no estoy hablando de la industria azucarera, estoy hablando de la industria, porque la palabra mantenimiento, la revolución, entre comillas, la quitó del diccionario. Aquí no se le da mantenimiento a nada, no se le da mantenimiento a la industria, no se le da mantenimiento a nada. Cada vez que queda darle mantenimiento a una terminal de producción de electricidad, pues sencillamente paran la electricidad en la zona, etcétera. Y se lo dan porque no queda más remedio, porque si no, no hubiera electricidad. Entonces, esa ha sido la premisa de la dictadura. Cero mantenimiento. Eso no importa, lo que se acaba, se acabó y ya. Entonces, en estos momentos estamos pagando las consecuencias de ser un país agrícola que no tiene productos agrícolas, un país rodeado de mar que no tiene pescado y todas las industrias sin mantenimiento, y por consiguiente estamos pagando las consecuencias. Las paga el pueblo, porque la dirección del país vive muy bien, tiene de todo, e incluso es capaz de anunciar con bombo y platillo en la prensa digital que el ministro de Relaciones Exteriores en su carro le da botella a los ciudadanos cubanos, cosa que no haría falta en ningún país del mundo, en los Estados Unidos menos que menos, porque cualquier trabajador en los Estados Unidos puede comprarse un carro e ir a trabajar en su propio carro.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana. Nos proponemos cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a ti, Tomás.
Bueno, leyendo acá un cable de la agencia española EFA, Cuba inició pues la actual temporada de zafra tarde en noviembre por problemas logísticos, problemas de falta de combustible, insumos en la cadena, en toda esta cuestión. La aspiración de este año de Ascuba en la zafra que está por terminar fue de 455.198 toneladas, casi medio millón. Un país que en el 1959, con 156 fábricas, produjo 5,6 toneladas de azúcar, y después, hasta en la década del 70, se llegaron a hacer hasta 8 millones de toneladas de azúcar. Hago este preámbulo porque usted, como siempre, tan generosamente acopiando números sobre el desastre nacional, acaba de lanzar usted las alertas. Está rompiendo récord mundial el precio del azúcar en el mercado mundial. Y Cuba se lo está perdiendo. Elías, ¿cuánto está costando en Europa una tonelada de azúcar y por qué le ha pasado esto a Cuba?
Bueno, el precio de la tonelada de azúcar en el mes de febrero alcanzó 773 euros, con un aumento de un 18% en solo 30 días. Por poner un ejemplo, el precio de la tonelada a comienzos del 21, cuando Cuba se embarcó en la basura de la tarea de ordenamiento, andaba por los 379 euros. Tú imagínate, se ha multiplicado por dos el precio del azúcar en los mercados mundiales. Y Cuba ni se entera. Y nuestro país, que era uno de los principales productores de azúcar del mundo en los años 50, por las decisiones, vamos a llamarles alocadas, por respetar de alguna manera al personaje que ya no está entre nosotros, de Fidel Castro a comienzos de este siglo, cuando ordenó el cierre de los ingenios y el abandono de los campos azucareros de caña de azúcar al marabú, pues perdió esa cuota mundial. Y otros países entraron en la producción, como Brasil y la India, por ejemplo, que nunca le habían pisado a Cuba los talones, ¿no? Y bueno, pues casualmente ahora, 30 años después, o 20 años después de aquellas aberraciones que cometió Fidel Castro, resulta que tenemos un producto, el azúcar, que está vendiéndose a esos precios que, si Cuba en este momento produjera, pues tú imagínate, los 8 millones de toneladas que se producían en la década de los años 60, en pleno arrebato revolucionario comunista, por Cuba producía entre 7 y 8 millones de toneladas de azúcar. Si se vendiera a este precio, el promedio, tú imagínate que serían del orden de 7,000 a 8,000 millones de dólares de ingresos procedentes del azúcar. ¿Sí o no hace país el azúcar cubano? Claro que lo haría. Lo que pasa es que Fidel Castro, a través de esas decisiones locas, ha hecho que los cubanos de los años 2023, 24 y sucesivos, bueno, se puedan beneficiar de esta situación del azúcar, que no va a ser coyuntural. Parece ser que hay motivos más que suficientes para que el precio continúe siendo alto. La crisis energética, que obliga, por ejemplo, a explorar las posibilidades que tiene el etanol. La demanda de azúcar, que cada vez es mayor para un notable número de productos, incluso productos farmacéuticos. Y luego, por otra parte, que hay países que producían mucho azúcar de remolacha que, por culpa de situaciones coyunturales, pero también estructurales, pues ya están dejando de producir. Y, lógicamente, bueno, pues eso hace que la oferta mundial sea menor, que con una demanda en aumento, pues hace que los precios suban. Y ahora resulta que hay mercados en crecimiento en Asia, donde ahí tenemos a la India, que es uno de los principales productores, pero también consumidor de azúcar, como China, que tiene mucha población y consumen mucho producto. Y Cuba, viéndolas pasar, querido Tomás.
Bueno,
nuestros oyentes pues deben de saber que no nos vamos a beneficiar de esto, y al contrario, a lo mejor si la cosecha es pequeña, que cabe que sea tan pequeña que ni siquiera atienda las necesidades que tenemos del conjunto de la población cubana, pues igual hay que importar azúcar a estos precios.
No hay, Elías, no hay.
Claro.
El azúcar, lo que se produce en Cuba actualmente a duras penas da para pagar algunos de los compromisos, sobre todo que tiene por préstamos con China. Y le quiero decir algo que es muy lamentable. Ya los cubanos, y lo que me están escuchando lo pueden verificar y llamar acá, ya los cubanos no consumen azúcar blanca por la tarjeta de racionamiento. Es azúcar turbinada porque no hay ni azúcar. Y le pregunto yo, Elías, una situación como esta, que se destruyó toda una cultura, fueron vandalizados centrales a principios de este siglo, fueron vandalizados centrales, cerrados, se vendieron a México el hierro y los metales, se destruyó toda una cultura, la cultura del batey, de los residentes que vivían alrededor del pueblo, de los círculos sociales, toda esta cultura se arrebató. ¿Es salvable esto? ¿Se puede recuperar?
Yo creo que es muy difícil. Yo creo que se puede recuperar el azúcar cubano. Claro que sí. Cuba tiene unas condiciones naturales excepcionales. Y la demostración más palpable es que fue uno de los primeros países productores de azúcar del mundo durante varios siglos consecutivamente. Ahora bien, aquella cultura que nosotros tuvimos ha desaparecido, desgraciadamente, y eso no va a volver. No vamos a volver a tener de nuevo aquel eslogan que teníamos de que sin azúcar no habrá país, no habrá sacarocracia. Se acabó la cultura que escribió el gran Manuel Moreno Fraginal en ese libro que yo recomiendo siempre de lectura a mis alumnos, que se llama El Ingenio, una obra magnífica de la historia de Cuba, que precisamente lo obligo a leer a mis alumnos españoles, porque muchos alumnos españoles no saben lo que era Cuba en la época en la que Cuba era una colonia española. Ellos también están desinformados, ¿verdad? Bueno, pues no, Tomás, esto desgraciadamente no lo vamos a ver posiblemente, pero sí que podemos ver de nuevo sembrarse los campos de caña, resplandecer al sol, salir una gran cosecha de azúcar y volver de nuevo a poner en marcha ingenios modernos que se dediquen no tanto a la producción de azúcar como de los derivados, que es donde está el negocio, porque ya en el azúcar, es verdad que ahora se gana dinero con el precio del azúcar, pero los grandes productores, por ejemplo Brasil se está dedicando ahora a mezclar el etanol con la gasolina como combustible, y ahí es donde están obteniendo más recursos los productores de azúcar brasileros, cosa que en Cuba eso ni se lo plantean. Tú imagínate lo que sería, por ejemplo, para la producción de alimentos que en el país están escaseando, que los propios agricultores me dicen, muchos de ellos, y a ti te lo dirán también, que no tienen energía para poder poner en marcha las máquinas porque no les dan gasolina. Tú imagínate lo que sería que los centrales azucareros cubanos produjeran etanol mezclado con gasolina. No sería necesaria tanta gasolina y tendríamos ahí un combustible ecológico de valor para poner en marcha las máquinas en la producción de alimentos, lo cual a lo mejor tendríamos más producción de comida en Cuba y no pasarían los cubanos las carestías y la miseria que hay de comida, ¿no? O sea, el sector azúcar, Fidel Castro lo hundió en la miseria. Fidel Castro nunca se pudo recuperar de la cosecha de los 10 millones. Aquello fue un bofetón que recibió en la cara, que con tanta propaganda que hizo ver que no llegaba, eso lo convirtió en paria a nivel internacional. Y desde entonces se la tenía jurada. Tardó 20 años más, pero en cuanto pudo, eliminó para siempre el azúcar de Cuba, y esa ha sido una de las peores decisiones tomadas por él y de las consecuencias más negativas para Cuba, y ahora lo estamos viendo. Yo creo que estos precios altos del azúcar deberían de motivar inversiones extranjeras, sobre todo en Cuba, pero no veo yo al capital extranjero, al menos brasilero o indio, que es el que podría tener más interés en el sector azucarero cubano, invirtiendo en la isla.
Ahora, Elías, y esto hay que decirlo, y por qué no, si Fidel Castro se hubiese empeñado en mantener los 156 centrales que existían operando en Cuba en el 59, que con algo más de 5 millones de habitantes producían casi 6 millones de toneladas de azúcar, con esa cantidad de centrales hoy en día, en el 2023, con los precios del azúcar, ¿no sería más rentable el azúcar cubana que el turismo, que por cada 7 habitaciones solo se hospeda una?
Bueno, es que lo acabas de definir perfectamente. Es que yo sigo pensando que el turismo no es el motor de la economía cubana. Lo he dicho muchas veces en tu programa, que es una pésima definición por parte del gobierno confiar en el turismo. Hay muchísimos motores en la economía cubana que no se ponen en marcha por el gobierno porque no tienen esa visión de la rentabilidad y del negocio que hay que tener para que una economía funcione. Ellos van al turismo porque piensan que así pueden obtener divisas y llenarlas con las arcas del Estado para hacer lo que luego ellos quieren hacer, sus campañitas y sus historias, como cuando recibían los subsidios de la Unión Soviética. Pero el turismo no es un motor de crecimiento económico en una economía. No lo es, no lo ha sido nunca ni lo será. Y en ese sentido el azúcar sí. El azúcar cubano permitió que Cuba, antes de 1959, se convirtiera en una de las naciones con un PIB per cápita más elevado de América Latina. Por mucho que el otro día un economista del régimen saliera en un programa de economía de la televisión cubana leyendo papeles en los que atacaba y daba datos que no eran correctos de cómo era Cuba antes del 59. A este economista habría que decirle que primero que no leyera los datos, porque eso queda feo, pero luego que no mienta, porque él sabe perfectamente cómo era Cuba antes del 59 y qué datos macroeconómicos se publicaban en los informes del Fondo Monetario Internacional antes del año 59 de Cuba, y lo que él dijo el otro día, la verdad es que produce vergüenza más que otra cosa.
Elías, quería alertarlo algo. Otro tema que está tocando fondo en la realidad nacional y que no lo entendemos muy claro es la aguda crisis de la gasolina y el petróleo. Profesor, hay colas de más de un kilómetro en los servicentros a lo largo y ancho del territorio nacional. Primeramente estaba afectando a los transportistas privados, ya está afectando la infraestructura. Incluso hay un central en Cruces que ha tenido que parar porque en plena zafra aún la maquinaria, las cortadoras y los camiones, eso no tienen combustible. Es increíble la crisis del combustible que hay en el país, Elías.
No hay dinero para pagarlo, no entran divisas. Es que el turismo no está provocando que incrementen las divisas. La venta de médicos tampoco es un negocio que dé buenos resultados. La cosecha de tabaco sabemos que no es la misma que hubo el año pasado y las ventas pues van a disminuir. Los productos mineros tampoco son la solución, es decir, las fuentes de recursos que tiene la economía cubana, que no se han preocupado los dirigentes de explorar motores de crecimiento mucho más adecuados para que la economía funcione, pues no están dando los resultados que cabía esperar, y por eso no hay dinero para comprar petróleo. Mira, una buena cuestión sería que la Oficina Nacional de Estadística de Cuba publicara en los anuarios los datos más recientes del consumo de petróleo, porque llevan sin publicar datos de petróleo desde el año 2019, que es precisamente cuando empezaron a menguar los envíos procedentes de Venezuela. Venezuela ha encontrado un camino abierto para su petróleo en los mercados internacionales después de la rebaja de las sanciones de Estados Unidos y se ha olvidado de países como Cuba, que no le pagan y con los que apenas consigue compensar ese trueque de médicos y de educadores y todas esas cosas que venden en definitiva allí en aquel país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la falta de petróleo está motivada desde el segundo semestre del año 19 por los incumplimientos de Venezuela, que no solamente vende el petróleo en otros sitios donde gana más dinero, sino que además ha estado atravesando también crisis de producción muy importantes que le han impedido cumplir sus compromisos. Y esto es lo que ocurre cuando te vinculas con un solo proveedor, tanto que se fueron de viaje a Argelia para intentar ver si allí se podían traer pez. No han traído ni una gota de petróleo de Argelia, porque es que esta gente se creen que van a conseguir regalos por todo el mundo, y en el mundo ya nadie regala nada, porque las cosas tienen su precio y hay que pagar por ellas. Y se acabó lo de aquel andar de trueques y de cooperación y de... No sirve de nada. Lo que hay que hacer es ser responsable, pagar las deudas, asumir que cuando se tienen deudas uno tiene que pagarlas y no andar con juicios en los tribunales internacionales demostrando cómo se es ante situaciones de endeudamiento, y en ese sentido pues no queda más remedio que la ortodoxia. Yo creo que el régimen comunista está en el peor de sus momentos, y o espabilan y cambian el giro de 180 grados en la situación, o mal por mal, lo van a pasar muy mal a lo largo de este año.
Gracias, Elías, como siempre.
Gracias a ti.
Bueno, pues concluimos con el profesor Elías Samuel Bravo y en Valencia, España. Así cerramos Cuba al Día este jueves. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, a extensivo a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del programa y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante, el reencuentro a las 2 de la tarde. Nos vemos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997, y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas, y estuve 9 años parado en un pasillo, esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó, como un bandido, en ruso, por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español, bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987. Es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos, y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después No sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca completo.
Tú, Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.